Muy buenas noches tengan todos. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué somos los latinoamericanos para los rusos y para los chinos? ¿Qué representamos? ¿Cómo y cuándo China se convirtió en socio comercial clave para América Latina en detrimento de Estados Unidos? ¿Cómo Rusia quiere internarse en América Latina y el Caribe y qué ofrece a la región? ¿De dónde proviene el mensaje neoimperial y autocrático en América Latina? ¿De Rusia o de China? Además, ¿existe realmente el peligro ruso-chino? Un historiador, Rafael Rojas, intenta todas las respuestas posibles. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Pero como la actualidad manda, abrimos espacio primero para las elecciones primarias en Florida, Nueva York y Oklahoma. Una contienda en la que los votantes eligen a los candidatos republicanos y demócratas de las elecciones generales o intermedias que se celebrarán en noviembre con miras a renovar parte del Congreso y otros cargos como el de gobernador del estado y varios puestos en oficinas locales. Roberto Isurieta es director de proyectos latinoamericanos en la Universidad George Washington. ¿Cómo está usted, doctor Isurieta? Buenas noches.
Muy buenas noches, Camilo. Un gusto estar de nuevo en tu programa.
Primero que todo, me gustaría que usted le explicara a los televidentes de América Latina qué lugar ocupan en el mapa político de Estados Unidos estas llamadas elecciones primarias.
Yo pienso que las elecciones primarias en los Estados Unidos son una señal de la fortaleza del sistema norteamericano democrático. Si bien los Estados Unidos, como todos los países, tienen sus retos democráticos, el tener elecciones primarias, elecciones internas de los partidos, donde participe 10-20% de la población, yo sé que eso a veces suena poco, pero en otros países de América Latina esas disputas internas se resuelven en la sala de un líder político. Entonces, es un paso importante que fortalece la democracia en la medida que más gente participa. Y lo otro que produce es lo que vamos a ver en este segmento, es el surgimiento de una serie de candidatos. A veces son, la mayoría son nuevos, otros vuelven a la contienda, pero el que la democracia tenga más nombres que ofrecer, preseleccionados, digámoslo así, por los mismos electores, eso facilita y fortalece la democracia.
Hay elecciones primarias en Nueva York, en Oklahoma y en Florida. Son estados claves, al menos Florida y Nueva York son estados claves, ¿no?
Absolutamente. Los ojos nuevamente, como muchas veces, de la atención están en Florida, porque Florida es un estado que en general ha ido republicano. Y por ejemplo, de los, creo que son 27 asientos en el Congreso, tienen como 16 solamente los republicanos. Entonces ahora tenemos dos elecciones que concita mucho la atención, la de gobernador, la interna, digámoslo así, y si es que la elección o con quién enfrentará la elección el gobernador y el senador famoso Marco Rubio, ambos republicanos.
Bueno, pues todo parece indicar, y permítame ver para no errar, todo parece indicar que ya hasta ahora se empiezan a perfilar los posibles candidatos, y lo que sí ya parece una certeza es que Charlie Crist, el demócrata, se enfrentaría a Ron DeSantis para la gobernatura de la Florida. Ron DeSantis, correcto, que ya saben ustedes, es más trumpista que el Papa. Más trumpista que Trump y más papista que el Papa. Y por su parte, también a Marco Rubio le ha salido alguien, un contendiente, una contendiente muy importante.
Correcto. Concentrémonos ahora porque va a ayudar, pienso, a la audiencia la elección de gobernador. Charlie Crist fue republicano, fue gobernador republicano. Sí, y ahora va a enfrentar a DeSantis, al gobernador republicano, pero desde el área demócrata, del lado demócrata. Eso demuestra esta disputa que se da dentro del partido republicano entre lo que significa ser republicano o ser trumpista. Yo pienso que él es en realidad, siempre fue un republicano moderado, pero no trumpista. Y por eso, al igual que pasa muchas veces en la región, eso empuja a los moderados cuando hay un candidato muy particular, de un liderazgo muy caudillista, muy cuestionado, que aquellos que tienen principios y valores, sean demócratas o republicanos, coinciden en una cosa, la fortaleza y la necesidad de ser demócratas.
Bueno, la verdad es que Charlie Crist es el ganador, es lo hacen en como de la primaria, el ganador de la primaria. Es curioso, doctor Isurieta, porque en el caso de la Florida, de los tiempos de Lauren Shire, año 90, principio, finales de los 90, jamás un gobernador que ha ido a reelección la ha perdido. todo parece indicar que eso podría repetirse este año y que Ron DeSantis ganaría de nuevo la gobernatura. ¿Eso lo aleja o lo acerca en sus ambiciones imperiales de llegar a la Casa Blanca? ¿Cómo lo ve usted?
Yo pienso que le dificulta lo que efectivamente no solamente que es un candidato a la reelección de gobernador con muchas posibilidades, el actual gobernador republicano DeSantis, sino que es un precandidato a la presidencia. Es básicamente el único contrincante fuerte que tendría Trump si Trump decide o puede ser candidato. Entonces lo que está en disputa ahora se va a tener que enfrentar a un candidato demócrata en este caso, que conoce el territorio republicano, que es moderador y que le va a ser cada vez más difícil. Él, para poder ser precandidato a la presidencia, tiene que ganar esta reelección con muchísima comodidad. Yo lo que pienso es que esa comodidad se le dificulta ahora, siendo que los demócratas escogieron a un candidato moderado y con experiencia.
¿Y qué opinión le merece el hecho de que el gobernador de la Florida, el señor Ron DeSantis, contempla enviar migrantes a Delaware, el estado del presidente Biden, solo por jorobar la pita, por molestar, al estilo del gobernador de Texas que los está enviando al estado de Nueva York? ¿Qué opinión le merece eso?
Honestamente, no. Estoy tratando de pensar una palabra elegante porque a mí sí me afecta la manera. Iba a decir una palabra que probablemente me arrepentiría, pero sí ofende como hispanos, como migrantes, como latinos, el que a veces yo lo que siento es que se nos pone en un bus y se nos manda a otro lugar. No, el problema de migración es un problema en serio que requiere claro. Políticas integrales y no este tipo de demagogias que en el fondo son humillantes.
Y lo curioso, y esta es una nota al pie de página que hay que tener en cuenta, la vicegobernadora de la Florida, que es una persona que habla perfecto español, le gusta el cafecito cubano y los pastelitos, para seguir con el lugar común, es cubana, descendientes de cubanos, y aplaude esta iniciativa que no tiene lógica, porque a mí usted me manda de Delaware y en cuanto yo tengo unos pesitos, si tengo familia en Florida, pues cojo un bus y me voy a Florida.
No hay nada más triste, no hay nada más triste que abusar de la necesidad, de la pobreza, de situaciones Exacto. extremas en una posición de poder. Lo que tenemos es que entender el problema, trabajar para solucionarlo y aquellos que son más afectados, ayudarlo con mucha solidaridad.
Marco Rubio, otra criatura del panteón republicano, está ocupando actualmente el escaño en el Senado, busca la reelección, pero la contendiente demócrata Val Demings ha recaudado una enorme cantidad impresionante de dinero. ¿Significa que Rubio está acabado y enterrado, o todavía le queda alguna gasolina?
Habiendo elegido a los demócratas una candidata de nuevo moderada, una ex jefa de policía de la ciudad de Orlando, siendo la seguridad uno de los temas más importantes, yo pienso que esta elección en noviembre, la noche de noviembre, cuando estemos en Atlanta, va a ser una de las contiendas más interesantes que observar.
Doctor Isurieta, pongo publicidad y a la vuelta. Lo que no puede faltar en una campaña electoral como Dios manda. Vamos a hablar de campañas electorales, de cómo se forjan, ¿Qué pasa entre bambalinas? ¿Qué es lo que no nos cuentan jamás de las campañas electorales? Esto es Camilo, esto es CNN en Español. En minutos cambiaremos de tema. ¿Qué representamos? ¿Qué somos los latinoamericanos para los chinos y para los rusos? El historiador Rafael Rojas va a ofrecer todas las respuestas posibles en minutos. Doctor Isurieta, hay que decir que usted ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España. Usted ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, de Vicente Fox de México, Álvaro Colón de Guatemala. O sea, el día que usted decida hablar, vaya, habrá que correr.
No tengo nada que decir.
Doctor Isurieta, ¿cuál es el condimento que no puede faltar en una campaña electoral bien diseñada?
En algunos de los presidentes que mencionas he sido asesor y amigo cuando eran presidentes, no todos en sus campañas. Más allá de lo que dicen muchos consultores que han trabajado en 30, 40, 50 campañas presidenciales, eso no es posible cuando haces un trabajo profesional. Yo quiero simplemente comentar, cuando me hacías la pregunta, una anécdota que viví aquí en CNN durante una de las elecciones de noviembre, que llegas aquí al estudio, a lo que se llama el cuarto, el Green Room, donde están todos los comentaristas. cosas. Y la mayoría estábamos comiendo un sándwich. ¿Por qué? Porque lo que son las campañas son sumamente agotadoras, no tienes tiempo para comer, trabajas desde las 6:30 de la mañana hasta las 12, conoces gente sumamente interesante. Yo, más allá de que yo sé que la gente está cansada de la política, he tenido el privilegio de conocer gente extraordinaria que realmente le pone todo en la cancha. Pero también, por supuesto, es la disputa del poder. Y el poder, cuando uno no tiene las finalidades, entonces se vuelve algo realmente, en realidad, despreciable, algo en la cual te alejas. Entonces, la política sí te da la oportunidad de que tú escojas dónde te sientes cómodo, con quién quieres trabajar, y eso es lo que tiene que llamarnos a los votantes ahora, por ejemplo, en los procesos de elección primaria. Y una invitación a la gente que participe como quieran. ¿Quieres ser miembro de una organización? ¿Quieres salir a pedir al voto? ¿Quieres hacer campaña? ¿Quieres en el futuro ser candidato? Pero al menos participa, y una de las maneras mínimas de participar es yendo a votar, y sobre todo en los procesos internos.
Y que la gente sepa que hay mucha gente buena, mucha gente cívica, mucha gente comprometida con el bien común, intentando hacer política, que no todos son charlatanes y descarados y sinvergüenzas.
Sí. Porque los problemas son sumamente complejos. Yo tengo el gusto de conocer, por ejemplo, de ser un buen amigo de Guillermo Lasso. Lo conozco 30 años. Entonces, lo que quiero decir es que los problemas que afrontan cada uno de los países son sumamente complejos. Entonces, cuando viene una supuesta solución fácil, decimos, hay que hacer esto, otro. No, es mucho más complicado de eso, y por eso tenemos que invitar a la gente que no perdamos la esperanza. La política sigue siendo el único instrumento a través del cual podemos hacer un mundo mejor. Por supuesto, en ese camino nos vamos a encontrar con gente que realmente tendremos que luchar en contra de ellos, y estaremos en el otro bando, y esperemos que sean demócratas, y rechazaremos la corrupción, y rechazaremos a los populistas, y rechazaremos a aquellos que están queriendo engañar constantemente al electorado para sacar un pedazo del poder. Pero exactamente como digo, hay gente también valiosa, y es una actividad muy meritoria en la cual debemos participar. Tenemos que involucrarnos más allá de los problemas.
Doctor Isuriete, una pregunta que parecería frívola, pero que no lo es, porque la familia ha cambiado y ya no existe la familia de papá, mamá y nené. Hay muchos tipos de familia y todas merecen respeto. Por eso digo que mi pregunta en principio parece frívola, pero no lo es, aunque yo soy fenomenalmente frívolo. ¿Por qué los candidatos en campaña electoral, sobre todo en los Estados Unidos, también se da mucho en América Latina, cuando están en campañas, nos dan la lata y constantemente salen rodeados de 4 o 5 chiquitos, los hijos, los sobrinos, los nietos? ¿Es que no creen en la planificación familiar? ¿Es que en el cuarto de donde ellos duermen no hay televisor que los distraiga, por Dios? Yo no voto por un político que tenga 7 hijos porque tiene 7 hijos.
La política es muchas veces el lugar más fácil para la manipulación de emociones. Yo no soy de los que cree que la política tiene que estar libre de emociones. Por el contrario, yo creo que las emociones son buenas. Las emociones, como las razones, hay buenas, válidas, y algunas que son absolutamente despreciables y deben tener hasta penalidad, sea razonamientos o acciones y emociones. Pero eso por un lado está bien, pero efectivamente es mucho más complicado. O sea, si es que hay algún potencial cliente que viene y dice, bueno, yo voy a ganar la elección porque abrazo a un niñito o algo así, es mucho más complejo de eso. Esto sigue siendo una disputa de ideas, de proyectos y de intereses que lastimosamente muchas veces vemos en la política que no están expresos. Entonces, esa es la lucha de todos los demócratas, y la lucha en la cual participamos los medios de comunicación, que es contribuir, no que las cosas sean cada vez peor, sino que cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de toda la gente.
Doctor Isurieta, me temo que volveremos sobre el tema, sobre todo en estos tiempos en que la gente dice, no, yo paso de la política. No pase usted de la política, porque si pasa de la política viene la antipolítica, y ahí viene, en vez del político viene el charlatán.
Exactamente. Si no participas tú, van a tomar ventaja los que no tienen las mismas motivaciones nobles y del bien común que tenemos. Yo pienso que somos la mayoría de los ciudadanos.
Doctor Isurieta, muchas gracias. Buenas noches para usted en Washington.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
¿Cómo y cuándo China se convirtió en socio comercial clave para América Latina en detrimento de Estados Unidos? ¿Cómo Rusia quiere internarse en América Latina y el Caribe? ¿Y qué ofrece la región? ¿De dónde proviene ahora mismo el mensaje neoimperial y autocrático en América Latina? ¿De Rusia o de China? El historiador, escritor y politólogo cubano Rafael Rojas acaba de publicar en el diario mexicano La Razón un artículo sobre la presencia de China y Rusia en América Latina. Rafael, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Camilo. Un gusto conversar contigo de nuevo, como siempre, y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, Rafa. Ante todo, ¿existe el peligro ruso-chino o eso es parte de la mitología política actual?
Bueno, o sea, como una alianza compacta o como un tándem, no creo que exista propiamente. Hay, como sabes, una aproximación creciente entre Rusia y China en los últimos años, y yo diría que una aceleración de esa aproximación estrictamente geopolítica en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y la comprensible reacción de Occidente en contra de esa escalada militar. Ahora, yo diría que es un entendimiento estrictamente en términos geopolíticos, porque el perfil de la estrategia diplomática y sobre todo de la estrategia comercial de las dos potencias en el mundo es muy distinto, además de que las capacidades económicas de China superan con mucho, ¿verdad?, a las de Rusia. Entonces, claro, aunque digo que el perfil de la estrategia diplomática, comercial, financiera de China es diferente a la de Rusia, hay que reconocer que en los últimos años algunos aspectos que caracterizan al imperialismo ruso, como el militarismo o la concentración personal del poder, también se están manifestando a su manera en China. Hay que recordar que China ha estado incrementando muy peligrosamente su gasto militar y que ha introducido la reelección indefinida en las últimas elecciones en las que resultó electo Xi Jinping. O sea, Xi Jinping debería gobernar hasta el año 2023, pero ahora puede reelegirse, algo que no existía en tiempo de Jiang Zemin, el gobernante chino en los 90, y de su sucesor Hu Jintao. Ese es un elemento ya de desplazamiento a la autocracia que estamos viendo en China, que sí implica un horizonte más o menos común con Rusia.
En ese artículo tuyo en La Razón de México sostienes que, y voy a citar, es equivocado imaginar a China y Rusia como parte de una alianza tándem contra el liberalismo y Occidente, como si se tratara del bloque soviético resurrecto. Fin de la cita. Pero en todo caso, Rafael Rojas, ¿qué representamos? ¿Qué somos los latinoamericanos para los chinos y para los rusos?
Mira, ahí podemos ver, tanto en África como en América Latina, podemos ver la diferencia entre estas dos potencias. China ve en esas regiones, en África y específicamente en América Latina y el Caribe, un mercado. Y lo que busca es fundamentalmente mercados. Lo que establece es un tipo de vínculo que era muy característico de las potencias occidentales en los siglos XVIII y XIX, Gran Bretaña, Francia, y ya en el siglo XX después de Estados Unidos, que es que son grandes economías que buscan comprar en América Latina materias primas, commodities, ¿verdad? Y vender a su vez a América Latina manufactura. Eso es lo que está haciendo China. Está replicando el modelo de la relación económica tradicional de Occidente con América Latina de una manera acelerada y se está posicionando muy rápidamente, yo diría que en Sudamérica, como el principal exportador de bienes, no tanto de servicios, pero sí de bienes a América Latina. También está desarrollando, como las viejas potencias occidentales, un gran mercado financiero, crediticio y bancario. Es decir, los grandes bancos de Beijing y Shanghái y las grandes empresas financieras e inversionistas se están posicionando muy aceleradamente en Sudamérica. Como sabes, no es así en la región de México, Centroamérica y el Caribe, donde la relación sí económica sigue siendo fundamental, sigue siendo con Estados Unidos, pero en buena parte de Sudamérica, sobre todo en el cono sur, ya China está desplazando a Estados Unidos. Ahora, eso es inimaginable en el tipo de relación que establece Rusia con América Latina. No solo por la falta de poder económico, sino porque creo Y ahí Rusia sí tiene otros intereses. A Rusia sí le interesa prioritariamente América Latina como traspatio de Estados Unidos, es decir, como una región donde socavar la hegemonía de Estados Unidos, crear intereses adversos a la buena relación con Estados Unidos, de ahí que esté buscando fundamentalmente un mercado militar y energético, que por cierto desarrolla con mucho realismo, hay que decirlo, porque lo mismo se entiende muy bien Vladimir Putin con Jair Bolsonaro, por ejemplo, o con Nayib Bukele, que con Nicolás Maduro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y los líderes del bloque bolivariano.
O sea, en eso sí se parecen los chinos y los rusos, que son sumamente pragmáticos a la hora de relacionarse o hacer comercio. A la vuelta de la publicidad, adelante. Con distintos perfiles. Con distintos perfiles.
Con distintos perfiles, porque si sigues, por ejemplo, el posicionamiento de los diplomáticos chinos en los principales países latinoamericanos, el embajador, por ejemplo, en México es muy activo y tiene incluso una columna en el periódico Milenio, que es un periódico de perfil opositor a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no, el lenguaje que usan los chinos es un lenguaje realista, respetuoso, pragmático, volcado fundamentalmente a las relaciones comerciales y que mantiene muy abajo el espíritu neoimperial que sí caracteriza a la estrategia rusa.
A la vuelta de publicidad, Rafael Rojas va a intentar la respuesta a esta pregunta. Va a responderla sencillamente. ¿Qué hace la administración Biden ante el avance chino y el avance ruso en América Latina? ¿Hacia dónde está mirando Biden en estos momentos? Ya volvemos. Rafael Rojas, ¿qué hace la administración Biden ante el avance chino y ante el avance ruso en América Latina?
Bueno, la impresión que queda de sectores académicos, analíticos y diría que también diplomáticos desde América Latina, es que la administración Biden ha quedado como atrapada en la inercia de la política exterior de la administración Trump. Hay que recordar que esa política exterior, la de Trump, fue muy incongruente y zigzagueante, pero sí tuvo una línea bastante consistente en contra del libre comercio y específicamente del libre comercio en la región Asia-Pacífico. Como tú sabes, uno de los primeros acuerdos que derogó Trump fue el famoso Tratado Transpacífico que había desarrollado muy hábilmente Obama, aunque eso comenzó realmente en el periodo de Bush Jr. y que llegó a crear protocolos muy ambiciosos que involucraban a toda la costa pacífica de las Américas, ¿verdad? Desde Chile hasta Canadá y a las principales potencias económicas emergentes del sudeste asiático con China a la cabeza. Al desmantelarse ese proyecto se perdió una posibilidad de interconexión de intereses de Estados Unidos y de China en América Latina. Y claro, el presidente Biden, en contra de lo que muchos suponíamos y supongo que buena parte de los electores demócratas, no produjo un giro en la política exterior, sino que mantuvo más bien la hostilidad paralela contra el gobierno ruso de Vladimir Putin y también con China. La relación se ha vuelto muy conflictiva con China en el periodo de Biden. El último indicio es este viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, que complica demasiado las cosas. Ahora, eso tiene un impacto naturalmente en América Latina, porque en América Latina, como te decía, tanto gobiernos de derecha como de izquierda, especialmente en Sudamérica, están muy interesados en una relación comercial, financiera y crediticia y bancaria prioritaria con China. Y entonces, si hubiera posibilidades de que Estados Unidos actuara como un dilatador de esos vínculos, habría también, a su vez, mayor chance de distanciar la posición de China frente a América Latina de la de Rusia. Entonces, claro, yo creo que a nivel diplomático, creo que ya lo hablamos en un programa tuyo, a nivel diplomático a mí me parece que predomina en toda América Latina una visión negativa y crítica de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, muchos presidentes, precisamente porque están buscando compensar sus vínculos con Estados Unidos y diversificar relaciones, muchos presidentes, tanto de izquierda como de derecha, son ambivalentes en su discurso sobre la invasión y a veces muestran simpatías más o menos abiertas con Putin. Entonces yo diría que, para concluir, que la política hacia América Latina del presidente Biden lamentablemente ha contribuido al avance, ¿verdad?, de esas alternativas geopolíticas en América Latina y el Caribe que representan China y Rusia.
Curioso, Rafael Rojas, el eurocentrismo persistente en nuestros prejuicios políticos, porque lo has dicho alto y claro, lo que está haciendo China es lo que hizo Occidente durante el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XIX, y ahora nos parece que hay que poner el grito en el cielo por lo que está haciendo. Es curioso, sí, cómo nos movemos llenos de prejuicios.
Claro, porque hay una dimensión, o sea, como tú sabes, el modelo chino es autodefinido por Xi Jinping y sus estrategas como la modalidad china del socialismo del siglo XXI, pero en realidad es una modalidad china del capitalismo en el siglo XXI. Pocos gobiernos son hoy por hoy más partidarios del libre comercio y de la globalización que el chino, frente, como tú sabes, a una retirada o un retroceso en Europa y en Estados Unidos a favor del proteccionismo, del aislacionismo, del marco más nacionalista o regional, y en contra de lo que se entiende como el globalismo, ¿verdad? Ahí, por cierto, encuentras otra tensión o otro deslinde entre la estrategia china y la rusa, porque Putin y el Kremlin sí se alinean muy fuertemente con la corriente proteccionista y antiglobalista. De ahí esas raras confluencias que hay entre el putinismo y la nueva derecha europea y estadounidense.
Rafael Rojas, nos quedan 3 minutos. ¿Hasta qué punto resultaría o resulta beneficioso el interés económico chino y el interés político ruso en América Latina?
Bueno, yo creo que el interés económico chino tendría ventajas comparativas, que es como se habla en el comercio internacional. Yo ya este tipo de intercambio que se ha establecido de ciertas materias primas o productos básicos que vende América Latina a China, como minerales, carne, soja, a cambio de manufactura, a mí me parece que eso es muy poco reversible por la propia transformación que está sufriendo quien cumplía antes esa función, que era Estados Unidos. Ya la economía, la transformación de la economía norteamericana impediría que Estados Unidos vuelva a tomar esa posición. Así que yo veo bastante irreversible eso. Ya en el tema, como sabes, de los créditos, inversiones y presencia bancaria del capital financiero chino en América Latina, ya ahí habría que andar con más cuidado. Y sobre todo si China introduce, yo no lo espero, pero si China introduce una dimensión de relación militar y geopolítica fuerte en América Latina. Hasta ahora eso no se ve. Ahora, el caso ruso es completamente distinto, y ahí yo sí creo que harían bien las democracias constitucionales latinoamericanas y sus equipos diplomáticos en ponerle un alto al expansionismo ruso, porque ese expansionismo sí juega por la vía geopolítica y militarista, lo mismo con la derecha que con la izquierda, pero siempre va buscando lo mismo, que es, tú sabes, desfigurar un poco el consenso democrático en la región y mellar las relaciones interamericanas.
Rafael Rojas, como siempre, un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Camilo. Un abrazo.
Un abrazo. Atención, señoras y señores, si usted usa la red social Twitter y quien no la usa, va a poner el grito en el cielo cuando conozca esta exclusiva de CNN que vamos a emitir de inmediato. Lo que un informante ha revelado a CNN sobre Twitter, no le cambie, le conviene saberlo. Si me permite, lo voy a decir alto y claro. Los problemas de seguridad en Twitter son un auténtico riesgo para la democracia. El exdirector de seguridad de esa red social, Peter Zatko, admite que la empresa tiene grandes vulnerabilidades, grandes problemas de vulnerabilidad, de seguridad, que amenazan ahora mismo a la seguridad nacional de Estados Unidos. En una entrevista exclusiva con CNN, explicó las razones que lo llevaron a convertirse precisamente en un informante.
¿Ready? ¿Está listo?
Yes.
Sí. ¿Por qué decide dar un paso al frente?
En mi vida siempre he buscado lugares a los que pudiera ir y hacer una diferencia.
Este es Peter Zatko. Hasta enero de 2022 fue director de seguridad de Twitter, pero ahora es informante y dice que los problemas de seguridad en la plataforma son tan graves que son un riesgo para la seguridad nacional y la democracia.
Creo que Twitter es un recurso crítico en todo el mundo. Creo que es una plataforma extremadamente importante.
Le entregó la información acerca de la empresa a las agencias de seguridad estadounidenses, incluyendo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a la Comisión Federal de Comunicaciones y al Departamento de Justicia.
¿Le puedo preguntar su nombre?
Soy Mudge.
Satko es mejor conocido en el mundo de los hackers por su apodo Mudge. Él ha sido un renombrado experto en ciberseguridad desde hace décadas.
Sus raíces están en el hackeo, en determinar cómo funcionan las computadoras y el software.
Este conocimiento, quizás, sea la razón por la que Jack Dorsey, el entonces CEO de Twitter, haya contratado a Satko después de que la empresa fuera golpeada por un ataque masivo en 2020, cuando unos hackers tomaron control de las cuentas de algunas de las personas más famosas del mundo.
Mudge es uno de los principales 5 o 6 ejecutivos en la empresa.
Satko es representado por John Tai, quien fundó Whistleblower Aid, el mismo grupo que representó al informante de Facebook, Francis Haugen.
Estamos en contacto con las agencias de seguridad y podemos decir que están tomando esto en serio.
Twitter rechaza esa postura. Uno de los voceros dijo que Satko está promoviendo una narrativa acerca de sus prácticas de privacidad y seguridad con incongruencias e imprecisiones, y le falta un contexto importante. Cuando hablamos con Satko y su abogado, dijeron que el proceso legal de divulgación de informantes solo les permite hablar acerca de estos temas en términos generales. Para alegaciones específicas acerca de Twitter, recomendaron referirse a la divulgación de Satko.
No voy a entrar en detalles, pero diré que Mudge se mantiene firme con la divulgación y los señalamientos contenidos en él.
CNN y el Washington Post obtuvieron una copia de la divulgación de parte de un funcionario demócrata senior en el Capitolio. En el mismo, Satko afirma que casi la mitad de los empleados de Twitter tienen acceso a algunos de los controles críticos principales de la plataforma.
Podemos hacer una analogía con un avión. Es como si uno se subiera a un avión y cada pasajero y la tripulación tuvieran todos acceso a la cabina y a los controles. Eso es completamente innecesario. Quizás sea fácil, pero también lo es apagar un motor accidentalmente o intencionalmente.
Cuentas de Twitter pertenecientes a mucha gente famosa.
Ese tipo de acceso contribuyó al ataque masivo en el verano del 2020, cuando varios hackers, dos de los cuales eran adolescentes, engañaron a un par de empleados de Twitter para que les permitieran entrar a los sistemas de la plataforma. Eso les dio acceso a las cuentas, incluyendo a la del entonces candidato presidencial, Joe Biden.
No tengo que decirles lo significativo de poder irrumpir en las cuentas de Twitter con millones de seguidores, incluyendo la de políticos líderes, 3 meses antes de la elección.
In the disclosure, you quote from a...
En la divulgación, usted cita un artículo de la revista Wired que dice que si un adolescente con acceso al panel de control puede poner de rodillas a la empresa, imagínese lo que podría hacer Vladimir Putin.
Foreign intelligence agencies.
Las agencias de inteligencia extranjeras tienen los recursos para identificar vulnerabilidades que podrían tener efectos sistémicos en toda la plataforma, en todo Internet.
Across the whole Internet.
Twitter le dijo a CNN que desde el saqueo del 2020 había mejorado estos sistemas de acceso y habían capacitado el personal para protegerse a sí mismos contra los ataques. Si está operando cualquier sistema, cuanta más gente tenga acceso a los controles principales, esa es una situación muy riesgosa.
Sí, absolutamente. Estoy hablando en general. Solo las grandes empresas de tecnología tienen que saber cuáles son los riesgos y luego tienen que tener interés en arreglarlos.
Satko también afirma que Twitter no ha sido transparente acerca de cuántas cuentas falsas y bots hay en su plataforma. Ese es un problema que Elon Musk puso como algo clave en su intento de salirse del acuerdo para comprar la empresa.
Creo que ahora estoy debatiendo acerca de la cantidad de bots en Twitter.
¿Habrá sospechas sobre el momento en que hacen esto? ¿Ustedes están tratando de ayudar a Elon Musk?
Absolutamente no. Hemos estado siguiendo las noticias como todos. Pero esto no tiene nada que ver con sus decisiones o con el contenido de lo que fue enviado a las agencias de seguridad de Estados Unidos.
Mudge no ha estado hablando con Musk por detrás.
No, para nada.
Satko dice que fue despedido de Twitter en enero de 2022, luego de que intentara levantar las alarmas internamente. Él señala al CEO de Twitter, Parag Agrawal, diciendo que ha estado trabajando para ocultarle las vulnerabilidades de Twitter a la junta de directores. Sospecho que Twitter podría intentar mostrarlo así, que Mudge fue despedido y ahora intenta tomar represalias contra la empresa.
Absolutamente no. Este no es un tema personal para él. Él fue finalmente despedido en enero de este año, pero no se ha dado por vencido en intentar cumplir con su trabajo.
En respuesta a las alegaciones, Twitter le dijo a CNN que la seguridad y la privacidad han sido una prioridad en empresas desde hace tiempo. En cuanto a Zatko, dicen que él fue despedido de su rol ejecutivo senior en Twitter hace más de 6 meses por mal desempeño y liderazgo. Y ahora él parece estar buscando causar daño de manera oportunista a Twitter, a sus clientes y a sus accionistas.
Toda tu percepción del mundo está formada en base a lo que ves, lees y consumes en Internet. Y si no tienes un entendimiento de lo que es real y de lo que no lo es, sí, creo que esto es bastante atemorizante.
¿Está nervioso?
Sí, sí. Esta no era mi primera intención. Quiero hacer que el mundo sea un lugar mejor y más seguro, y los medios a través de los que puedo hacerlo son la seguridad de información y privacidad.
Bueno, pues está sobre la mesa, ¿eh? Todas las cartas sobre la mesa. CNN se lo ha contado y le toca a usted decidir qué pensar al respecto. Además de repasar los años de Celia Cruz en Cuba, adelanto otro tema que estará este miércoles aquí en Camilo. Parecía imposible que una guerra a gran escala, estallara otra vez en Europa y que Rusia nuevamente estuviera en el centro, pero ocurrió. El 24 de febrero, las tropas rusas invadían Ucrania y desde entonces los combates y el sufrimiento para la gente, para la población ucraniana, no cesan. Este miércoles en Camilo repasamos qué ha pasado en Ucrania y en Rusia los primeros 6 meses de esta guerra. Así que tenemos una cita a la que todos están invitados. Será hasta mañana. Buenas noches y muy buena suerte para todos.